Doña Dile Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Una gran colaboradora de esta casa que nos ha abandonado esta temporada, no sé por qué.
Yo no las abandono, cuando me avisas intento venir, a veces me cuesta.
La mujer más ocupada de la rotada, sin lugar a dudas.
No, es que siempre me avisa el día antes, le digo.
Es la costumbre, el día
antes. El día antes me manda un mensaje por la noche, mira mañana, y claro, es imposible. Pero mira, le dije la semana pasada no, pero ya para la siguiente.
La semana pasada me dijiste, sí voy a ir la semana que viene.
Claro, porque yo me organizo y busco hueco.
Pero yo te cogeré un día antes de que te vayas de vacaciones y te convenceré para ponerte un día de la semana a partir de septiembre.
No, y para contarte las cosas que estamos haciendo, que hay un montón de proyectos interesantes en las cosas al día. Sí, sí, sí.
Seguro que sí, seguro. Hoy hemos estado compartiendo aquí una cosa que me llama la atención, que yo creo que es necesaria. A ver si tienen suerte y sale adelante, porque es muy necesario. Don Antolín, bueno, ya habitual de la casa.
Buenos días, sí.
¿Cómo está la cosa? ¿No te vas de vacaciones?
No, bueno, ya.
¿Tú eres parte de esos 15% de canarios que no tienen ni por una cerveza los fines de semana?
No, yo ya puedo tomar una cerveza a fin de semana y 3 semanas.
De momento, ¿no?
Pero bueno, vacaciones, a mí, antes estábamos comentando, yo la verdad que las vacaciones siempre me gusta cogerlas fuera del periodo fuerte estival.
Es más barato y más fácil.
Más barato, más fácil, menos gente. Estaba comentando ahora en agosto, la gente está de vacaciones y está gente enfadada.
Sí. No cabemos en ningún lado.
Sí, sí.
Don Manuel de Prado, que usted ya fue y vino, ¿no? ¿Qué te ha pasado? A mí me ha pasado aquí una cosa, pero a ti te ha pasado otra cosa en la cara.
No, yo esto está en previsión de... Una pomada antibiótica, porque mañana igual una compañera me abre ahí un granito que tengo, un granazo más bien.
Vale. Yo estoy friendo ñoquis con queso, que se me ocurrió por rapidez, me pegó un reventón que... Estoy fatal, tío. Con antibiótico por aquí y por allí. Y doña Giovanna Lenti, que ya se ha convertido en el alma de la tertulia de los miércoles.
Ay, buenos días.
Buenos días.
Lo voy a decir suave. Buenos días.
¿Ahora eres italiana o española? ¿Qué es ahora?
Bueno, yo me llevo
¿Eres
esa...
¿Eres proceutí o no? Hablamos poco de Ceuta, por favor.
Por favor, sí. Que ya soy italiana. en serio, tengo que comentarlo.
Lo de Ceuta hay que comentarlo. Pero cortito y al tiempo, porque hay muchas cosas, hay muchísimas cosas que hablar.
Bueno, creo que, bueno, seré más corta y contundente. Creo que España tiene un ministro del Exteriores bastante fuera de lugar.
De exteriores,
sí. Bastante despistado completamente sobre lo que es la exigencia de una diplomacia europea. Hace declaraciones que son un disparate. Acabo. Ya, vale. Me he dicho todo.
Opinión cortita de lo que ha pasado en Ceuta. Bueno, de lo que está pasando, porque no podemos olvidar que hay 141 cadáveres encima de la mesa y alguno más que va a caer de tal. Y hay 2.500 personas deambulando por las calles de Ceuta, 1.000 y pico de ellos menores y 1.000 y pico pidiendo asilo de subsaharianos. Cortito, porque es que nos tienen inundados. Opinión personal de lo que ha pasado y de cómo se va a solucionar.
Solo dos aportes. Uno es, andan en la pelea de si el CNI avisó o no avisó. Aquí lo más llamativo de todo esto es... 50.000 personas o 60.000 personas.
72.000 dijo ayer Marlaska.
Bueno,
72.000 dijo Marlaska.
La cifra sube a medida que avanzan los días, curiosamente, pero no es como con las manifestaciones, que te dicen, según los datos del gobierno son unos y según los datos de los organizadores otros. Aquí parece que la cifra del gobierno aumenta. Bueno,
en función de los que van sacando.
En función de los que van sacando.
Si lo estamos echando es porque habían llegado.
A ver si van a echar algún ceutí a este paso todavía. No, lo que quería decir era que esta gente es imposible, desde mi punto de vista, que estén a punto de cruzar la frontera y que el CNI no esté, no se haya enterado. Entonces, aquí hay dos opciones. O el CNI se ha enterado, ha informado y, en efecto, el gobierno no ha hecho nada. Conclusión, alguien debe dimitir y todavía no ha dimitido nadie. O el CNI no se ha enterado, son unos incapaces, unos incompetentes. Conclusión, alguien del CNI debe dimitir y todavía no ha dimitido. O sea, en cualquier caso, alguien debe asumir una responsabilidad política que a estas alturas todavía no se ha admitido y no se ha asumido. Pero evidentemente alguien tiene que tener esa responsabilidad, porque esto no pasa gratis. Y la otra aportación es, ahora están poniendo una especie de... boyas para que haya una... No me hagas reír, Diego.
Las boyas tienen WhatsApp. Las montan ayer y se les parten ayer.
No, pero lo que más gracia me hace es que, o sea, el objetivo de las boyas, ¿sabes qué? Es vencer un poco esa sentencia, que dice que...
Hay un obstáculo.
Si no hay un obstáculo físico que se salta, pues no se puede volver en caliente. Vale, perfecto. Vamos a poner un obstáculo físico que es una boya. Si pasan 50.000 personas o 60.000 o 72.000 personas las boyas esas, ¿quién piensa devolverlas en caliente? O sea, ¿de qué sirven las boyas para devolver a 72.000 personas en caliente? Es decir, que no hay personal para devolver a 72.000 personas en caliente. Conclusión, la invasión esta fue un aviso de cuando queramos lo volvemos a hacer. Es lo que ha sido, no es otra cosa. Y además yo estoy convencido de que la mayoría de los que pasaron tenían instrucciones concretas. Pasáis y al día siguiente volvéis.
Sí, así fue, ¿no? Yeah. Bueno, yo quiero hacer un hincapié. Sí ha habido un cese. Lo tengo apuntado.
La única que
lo tengo
pobre.
Apuntado porque es un cese de Moncloa. Responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional.
Por una nota de prensa, ¿no?
Motivo haber hecho una nota de prensa el mismo 31 de julio confirmando que había 49.000 personas atravesando la frontera.
Claro, además, estaba de vacaciones y dijeron que...
Cesada.
Que era cesar. Mira, yo creo que el tema de Ceuta, yo creo que un tema se veía venir y se va a seguir viendo, por desgracia. Vamos a ver. Yo no voy a entrar en todo esto que has hablado de lo que pasó, el CNI, de las barreras y todo, sino de la situación inmediata anterior, actual y la que yo creo que va a seguir pasando en el futuro. Esto ya pasó hace 4 años, por tierra, las famosas imágenes de la valla, ahora pasó por mar, la boya no va a servir para casi nada. Pero está claro que Marruecos tiene un cometido. Hassan tenía el Sahara. Mohamed, su objetivo es recuperar Ceuta y Melilla para ese gran Magreb, y el hijo del que viene después, su objetivo, y así está en la foto, y ellos no se cortan al decirlo y sacar las imágenes con el gran mapa del Magreb, es Canarias. Ellos manejan unos tiempos que no son los occidentales. Nosotros manejamos los tiempos de hoy para ayer, ellos manejan tiempos en unas décadas, en centurias, y esa es la realidad. Entonces, con este actual gobierno de España, que algún día espero que conozcamos qué es lo que se filtró, qué es lo que datos robaron, qué es lo que está pasando con ese famoso Pegasus y ese famoso robo, al parecer, según parece, de datos de teléfono del presidente de gobierno hasta la ministra de Defensa, pues Marruecos lo va a seguir intentando. Ya están hablando del 15 de agosto, de otra gran... ya se están moviendo por las redes, espero que el CNI tenga la información, que la tenga el Ministerio del Interior, la de Defensa y el presidente de gobierno en sus vacaciones en Lanzarote. Están hablando del 15 de agosto de otra gran entrada. Pero bueno, esto ya lo vivimos, o sea, no es nada nuevo. Entonces, lo que hay que hacer es que, por desgracia, con este gobierno de España, o la Unión Europea se pone al frente y toma medidas para paliar esto, o mal vamos. O sea, con el apoyo que tiene Marruecos de Estados Unidos y de Israel, y con el gobierno de España en contra de sus aliados naturales, porque además hace las cosas también a la espalda de Europa, yo creo que el futuro yo no lo veo muy halagüeño, ¿eh? Y el problema es que el drama humanitario, tanto para los que llegan como para los que ya están allí, porque no olvidemos que también la gente de Ceuta lo está pasando muy mal, o porque no pueden ayudar más de lo que están ayudando, o por la intranquilidad que les está generando, real o no, la situación del día a día.
Doña Dalia.
Bueno, yo coincido con los compañeros de la mesa y creo que al final, por desgracia, lo que ha pasado en Ceuta es un ejemplo más de la incompetencia de un gobierno, ¿no? Del previo, del durante y del después. Aunque ya están hablando del después cuando todavía sigue siendo presente, que es lo curioso, ¿no? Sí. Del previo porque, como dicen los compañeros, yo no me creo que no supieran nada. Habían guardias civiles que declaraban que estaban haciendo guardia los días previos y tenían ya la información de que había mucha gente acumulándose al otro lado de la valla. O sea, que lo sabían de forma oficial, oficial se sabía y ellos lo habían comunicado.
El presidente de la ciudad autónoma se reunió con el delegado del gobierno 2 días antes.
Hizo comunicaciones públicas, además.
Habla con presidencia del gobierno, Sánchez, por 3 veces, no le cogió el teléfono. Uh-huh. Y uno del gabinete de presidencia, que no se preocupara.
No, él lo comunicó de forma, por llamadas de teléfono, sí, incluso sí. Los medios de comunicación, lo dijo públicamente. Sí,
esta
sí.
Radio, el jueves, dio la noticia de que el presidente de la ciudad había avisado que habían llegado 1.200 en los últimos 5 días, razón de 200 personas diarias. El día antes, en el puerto de La Cruz, sí, se sabía.
Que sí. Y además, es un ejemplo también de cómo el gobierno central a veces no toma en serio a los presidentes de las comunidades autónomas.
Siempre.
Lo hemos visto en un montón de ocasiones. Y las delegaciones del gobierno, que también me preocupan, ¿no? Que al final también el gobierno tiene sus delegaciones en las comunidades autónomas, ya no solo lo que digan los presidentes, sino la gente que trabaja allí. que no funciona. El durante también, porque me pareció vergonzoso las imágenes, y el después, que ellos ya estén queriendo pasar página y vender una normalidad que evidentemente no existe. Contenería a miles de personas ahí, eso no puedes decir que es una normalidad. Es como querer pasar página. Así que me parece que, por desgracia, seguimos dando un mal ejemplo y sufriendo las consecuencias de una mala gestión de un gobierno central.
Yo fíjese usted que de todo esto, y con esto ponemos punto y final, si no quieren decir algo más, a mí me llama muchísimo la atención que hablen de un gobierno de progreso, un progreso de la gente, un gobierno de la gente, para la gente, y no se esté hablando de que hay 140 personas menos en este país, en el país de al lado, que han perdido la vida.
Sí,
son cadáveres que ya están encima de la mesa. 141, que se dice pronto. En Adamuz fueron 46, y mira la que se montó, pues 141, nadie habla de los muertos en esta ocasión.
No le importa,
ni los marroquíes, ni los españoles. Y hay 2.500 personas en Ceuta, mal viviendo, duchándose y a ver dónde hacen sus necesidades, comiendo por la solidaridad de los ceutíes que están siendo agraviados, activándose colegios para atender a chavales, y con una falta de solidaridad por parte del Estado, que debería de pensar la mejor manera de atender a esta gente es que no volvamos a tener que atenderla. Es decir, vamos a proteger la frontera para no generar 150 muertos o 140 muertos y 2.500 personas en condiciones infrahumanas conviviendo. Y nadie habla de eso.
Para poner en contexto lo que significan 2.500 personas en Ceuta, es como si de repente a la isla de Tenerife llegaran 30.000 personas. Que es la población,
de un día para otro.
Que es la población de
el Puerto de la Cruz.
Del Puerto de la Cruz, por ejemplo, y las ubicásemos
en la calle.
En la calle, 30.000 personas. No,
pero además, el espacio. En otra ciudad.
Es una ciudad que la isla de Tenerife.
De una forma agotada. En el centro, lo barriada, el monte, que yo creo que está hecho un desastre, la playa, o sea, las imágenes de la playa son muy tristes, ¿no? O sea, yo creo que las cifras. Bueno, algún día sabremos las reales, ¿no?
¿Tú crees?
No.
¿Cuántos muertos ha habido en Venezuela en el terremoto?
No, pero mira,
¿lo vamos a saber alguna vez?
Ni tampoco sabremos realmente en el lado marroquí cuántos se murieron antes de esta pasada para Ceuta.
Ayer había 11 y 64.
Que no sabremos realmente cuántos son. Luego están hablando de 2.500, pero que si pasaron 72.000, que si 70.000 de vuelta, primero que si 50.000, que si 2.000 y pico.
Pero la delegada del gobierno ha dicho que hay 2.500 ahora mismo en Ceuta. Están atendiendo, lo digo yo, habrá que darle de comer.
Pero es que ni lo saben, porque eso es lo que está deteniendo el gobierno. Las ONG. Pero es que la gente de Ceuta está yendo a comprar a los supermercados, que hoy esta mañana estaba viendo una señora que no podía ir al supermercado porque estaba cerrado, que es fiesta allí, que han tenido que suspender las fiestas patronales de ellos, para darle comida a la gente que está por escondidos. Hay muchos escondidos en los polígonos, en las barriadas. Entonces, hablan de 1.000 y pico niños, de 1.000 y pico subsaharianos. A mí se me van las cifras. ¿Sabes? Y luego adultos que no quieren volver.
Son muchas personas.
Pero es que hablan de más de 1.000 menores. Hablan de 1.000 y pico subsaharianos. Ya son 2.000 y pico. Entonces, y luego están los que son adultos que no quieren volver porque están... los ves tú que se esconden, se ponen las gorras y que no van a pedir comida porque si no los devuelven. O sea, a mí... Pero bueno, es igual que sean 100, que sean 3.000. O sea, es un problema humanitario. O sea, y el tema es que vemos un gobierno de España... que todo está arreglado, sin embargo la gente de allí el día a día vemos que la situación es la que es una situación triste y grave, repito, para los que han llegado y también para los que están allí, y parece que aquí no pasa nada, ahora todo va bien, Europa ahora ha sido ayer un bálsamo de aceite, todo se habían equivocado, cuando los europeos podemos estar más o menos de acuerdo, pero si nosotros estuviésemos en el otro lado y viésemos esa situación donde España ha hecho una regularización masiva, que yo no digo que no fuera en parte necesaria, pero la ha hecho sin contar con aquellos a los que va a perjudicar o afectar, que son sus socios europeos en el libre tránsito, lo ha hecho de espalda a todos, está viendo esto, pues es normal que Europa se quiera proteger. Si España no es capaz de protegerse, pues nos protegemos de España. Y yo lo veo normal. O sea, es lo que España haría también en el otro caso. Ahora, lo que tiene que hacer España es sentarse con sus socios naturales, que es la Unión Europea, con el resto de socios mundiales, y dejarse de plegar a lo que es un gobierno autócrata, dictatorial, y que tiene un objetivo, y que yo repito, y lo seguiré repitiendo hasta que alguien me muestre que estoy equivocado, que su objetivo es el Gran Magreb, y el Gran Magreb incluye a Ceuta, Melilla, y en un futuro próximo, lejano, Canarias. Y eso es una realidad.
Pero lo de la regularización masiva, no hay que perder la perspectiva que fue una medida, la desesperada, por una mala gestión también de un gobierno, que en extranjería ni siquiera le daban cita, ni siquiera le daban cita para atender a los extranjeros. Se vieron tan colapsados que tuvieron que tomar esa medida, porque la situación ya era insostenible, pero fue una consecuencia de una mala gestión del ministerio. Correcto, que estuvo 2 años sin poderle dar cita a un montón de gente, ni siquiera una cita, es que no podías obtener una cita.
Aquí en Canarias ha venido bien, ¿eh? Ha habido 11.400 personas que han regularizado su situación en 2 meses.
Una parte está bien, yo no digo que no fuera necesaria, lo que pasa es que no. Con orden.
Estoy de acuerdo.
Creo que ha caído la última pancarta de ese gobierno progresista socialista con el evento de Ceuta. Ya no se sabe si se puede devolver en caliente, si es justo devolver en caliente, si es justo poner frontera. Esa pancarta che dava al gobierno ya creo che ha caído, ya non tiene credibilità bajo ningún concepto.
Y yo creo que lo que decía Antolín, que encima se reitera que hay una pieza del puzzle que no encaja, porque que salga el presidente del gobierno dándole las gracias a Marruecos.
Con la playlist.
Vamos, eso me parece ya de risa. Eso, o sea, sigue,
el mismo día que te están invadiendo.
Exacto, sigues desvelando que hay algo que se nos está escapando, que está bajo la mesa y que
ese acuerdo, esa reunión con Hugo,
sigue habiendo consecuencias.
Y me voy a la maleta.
A mí de todas estas cosas, una de las cosas que más grave me parece, de hecho, es eso. Es decir, todo el mundo tiene derecho a tener vacaciones y todo lo que tú quieras, pero hay momentos en la vida cuando eres presidente del gobierno en que irte de vacaciones es una cosa que tienes que posponer simplemente, ¿no? O sea, no, yo lo siento, tú tendrás derecho a tener vacaciones y tendrás derecho, como todo el mundo, a descansar, yo no se lo voy a negar. Yo, que soy funcionario público, eventualmente me pueden suspender las vacaciones por necesidades del servicio, unas vacaciones solicitadas, me las pueden suspender por necesidades del servicio, que son a valorar simplemente por el jefe del servicio. O sea, puede ser, a mí y a todos los funcionarios públicos.
A todos los servidores públicos, sí.
Y a los empleados
privados te lo pueden sugerir. Privados, te lo pueden sugerir.
No te pueden obligar, pero de alguna manera claro. Te pueden intentar. O sea, por necesidad del servicio. Entonces, vamos a ver. Ahora que, por cierto, invaden Ceuta y parece
porque
que ya no hay
incendios.
Parece que ya no hay incendios. Y sigue habiendo.
Está mejor la situación.
Está mejor. Sí, está mejor. Sigue habiendo. O sea, en la última semana de julio se ha quemado España. Y han invadido una ciudad española.
Momento.
Pero es que yo me tengo que ir de vacaciones, porque son las 5 y no he comido. Entonces es que eso es...
Así que no me he bañado.
Es un poco...
Pero estoy bien, estoy
modus,
bien.
El modus operandi.
Pero criticar esto es de la fachosfera, ¿eh? Yeah. Es decir, esto no se puede ni criticar. A mí eso me da mucha rabia, ¿eh? Mucha rabia. Sí, tú te imaginas, yo mamá,
no
en la cabeza.
No entender cuál es tu posición en cada momento cuando eres presidente de un gobierno.
Hay gente que suspende las vacaciones.
Si fuese un presidente digno, en la situación actual de una parte de tu país que gobierna, como es Ceuta, con otra parte también crítica que todavía no has puesto en marcha ni has encaminado en colaboración con las comunidades autónomas el plan de recuperación de las zonas quemadas, tenías que haber retrasado tus vacaciones. O sea, si fuese un presidente digno, un presidente no es un empleado normal, es la persona de la que depende el bienestar de casi 50 millones de ciudadanos, y sus vacaciones no están por encima del resto, al revés, sus vacaciones están muy por detrás de las necesidades de la gente. Y sobre todo cuando tienes al lado una serie de incapaces, como se está viendo, donde se están peleando entre ellos. O sea, lo del ministro del Interior, que yo no sé cómo se jubilará, porque la verdad que ese señor vuelve a juez. Joder.
Oye, está viejísimo. Está viejísimo. Yo le he visto las fotos.
Se ha envejecido mucho.
Se envejecido. Pero el ministro del Interior, con la ministra de Defensa, ya no se encara el tema del CNI, del no sé cuánto, no sé qué. Es que es para coger a todos, meterlos en un barco y mandarlos para Marruecos.
Esos dos no se han llevado bien en la vida, ¿eh? No te olvides que los dos son jueces y no se han llevado bien en la vida.
Y los profesionales del CNI, del Ejército, de la Guardia Civil, del Ministerio del Interior, tienen que estar mordiéndose la lengua, comiendo las uñas, tirándose los pelos.
Bueno, vámonos aquí a nuestra tierra, que aquí esta semana están pasando cosas que a mí me llaman mucho la atención, porque me parece una apuesta muy decidida la del Gobierno de Canarias con los túneles, ya tienen nombre, de Tinguar, de Los Realejos a La Guancha. Una apuesta que yo creo que era necesaria hace muchos años y que no sé si es verdad, porque utilizar el mes de agosto para hacer tres titulares, lunes, martes y miércoles, donde primero el Gobierno de Canarias dice apuesta firme por esta gran mega infraestructura. El martes diciendo tenemos financiación y si no la vamos a pedir. y los alcaldes uniéndose en torno al Cabildo también como prioridad. ¿Esto es cortina de humo? ¿Esto es un titular vacío? ¿Esto es serio? ¿Vamos a tener esa obra en 10 años? ¿O qué piensan ustedes? Pues a mí me encantaría que fuera verdad, pero tengo mi duda.
El plazo es difícil decir de toda esa macro obra.
En 10 años se hace una obra, si se quiere.
Sí, bueno, sí, sí. Si metes a tuneladoras de los chinos, las hace. Bueno, eso van.
Aquí pero, en Gran Canaria se hicieron la circunvalación de Gran Canaria en 8 años.
Sí, pero bueno. Pero,
desde que se habló hasta que se hizo.
Sí, pero,
si se quieren, hace las cosas, se hace.
Sí, para el tema de financiación. Pero bueno, ojalá. Pero el tema no es nuevo. Vamos, no es nuevo. O sea, el hablar.
Los túneles sí.
Sí, no, pero hablar el tema del concepto túnel para pasar todo lo que es la zona de
la Guancha de los Reales.
De la Guancha de los Reales o todo la, bueno, el nombre, bueno, los espacios
un montón
protegidos,
de espacios,
los espacios protegidos que están ahí.
Hay varios seguidos.
Ya hace años que se había oído, yo por lo oí hace tiempo ya, esa posibilidad. Habían estudios, el tema de subsuelo, de las aguas, de esto, lo otro. Bueno, digamos que es una posibilidad. Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo. No, la tecnología hace 50 años, ni siquiera hace 20 años, ¿no? O sea, la tecnología en tuneladoras, estamos viendo tuneladoras que van por debajo incluso del océano a miles de metros y además con una capacidad de ir sacando los escombros.
Y tal, ya no es una cuestión de que sea muy fuerte, se puede hacer.
Yo creo que es necesario. O sea, si queremos realmente hacer el cierre del anillo insular de una forma que no acabemos ya con lo poco que nos queda de la isla, es la única forma, por lo menos que aparentemente hay. Hay un ejemplo de una isla que también tiene túneles por todos lados, que es un que se olvida, que es Madeira. Madeira también está prácticamente circunvalada, no toda. Que
la pregunta verbal. Es, Antolín, ¿realmente hay voluntad del Gobierno de Canarias de potenciar esa obra?
Yo creo
¿van
que
a
sí.
poner prioridad a una?
Yo creo que sí.
¿A echar toda la carne en el asador?
Sí,
y
lo que pasa es que depende de la financiación del Estado. Y vamos a ver.
La financiación del Estado
se consigue. Yo creo que hay una apuesta firme, ver, definitiva, no, y lo han trabajado así, claro, con el Cabildo y con los alcaldes, y por eso son las tres noticias que salen, para que se vea que todo está alineado y que todo tiene el mismo sentido, ¿no? Que el objetivo está claro. Lo que pasa es que es verdad que los tiempos, yo no creo que los tiempos dependan tanto de las partidas presupuestarias, sino de las partes técnicas, porque a veces, y lo hemos sufrido en la administración, nosotros en el ayuntamiento, que a veces cuesta mucho poner de acuerdo a diferentes sectores del propio Cabildo, por ejemplo, para poner de acuerdo a medio ambiente, con carreteras, con tal, ahí es donde realmente los plazos se te pueden alargar, depende de los informes que te encuentres de intervención, no es tanto de las partidas económicas, sino de que todos los informes salgan en tiempo y forma y que estén alineados, que eso lo veo más complicado quizás que lo otro, ¿no? Pero yo creo que la apuesta está evidentemente clara y se ha esperado a lo mejor a este momento para que estén todos los sectores que tienen que ver con el proyecto de los túneles alineados, para decir no van a haber discrepancias en ese sentido, sino vamos a remar todos a la misma dirección y el objetivo está claro y estamos todos alineados, ¿no? Pero que hablar de plazos, yo siempre soy bastante prudente, porque es verdad que hay cosas que tú no puedes controlar. Y no es tanto las partidas económicas, sino los informes técnicos.
1.300 millones vienen de camino, 1.200 no lo hemos gastado. Y la obra dice que son 600. Ponle que sea el doble, 1.200.
Porque es eso, la burocracia.
De dinero, no
es. Se está complicando muchísimo. Yo, la burocracia.
A veces me quedo un poco perpleja por la información que se da en los medios de comunicación de lo que se tiene pensado hacer. O sea, se da. ¿Cómo temo que va a pasar? O sea. Es estupendo la obra de infraestructura, hay que hacerla porque hay que modernizar ese territorio, eso es indiscutible. Pero parece que se dan de forma cadenzada, organizzata de calendario, che se tiene que dar esa información, pero falta después todo l'informe tecnico di appoggio a lo che se va a hacer, al parecer. ¿Qué vas a comunicar si te falta l'informe tecnico di appoggio? O sea, non sería más lógico concretar todo el informe y hacerlo después, la comunicación.
Pero si tú esperas por todos los informes técnicos, la noticia la das dentro de 6 años.
Pero es que lo importante no es dar la noticia.
Pero la noticia realmente es, vamos a trabajar y vamos a ir a saco contra él. No, no te están diciendo.
Eso es lo que a mí me llega. El gobierno de Canarias apuesta claramente por este tema. Apuesta, sí, apuesta.
Y vamos a trabajar por ello. Esa es la noticia.
La siguiente que yo quiero ver, la siguiente noticia que a mí me gustaría ver como ciudadano de Tenerife, es que se sientan a hablar todos los grupos políticos para que sea prioridad. Que haya un bien de interés general, que no esté sometido a vaivenes de la política.
Y no hay
este objetivo es
eso.
Común de toda la sociedad tinerfeña.
O sea,
y vamos a luchar todos, independientemente de a qué grupo político participamos. Porque si encima se complica y cuando tengo la mitad del trabajo hecho, viene otro y dice, no, la prioridad no es esta, ahora es aquella.
Yo creo que ese también es un poco el juego de la información, ¿no? Tú das la información porque de alguna manera también vas
a forzar
orientando la opinión pública en favor de de esto, porque vas dando la información de la necesidad real que existe y todas estas cosas. En cuanto a los plazos, bueno, yo con estas cosas siempre me acuerdo de que desde que llegué aquí una y otra vez utilizaba el tema de los hospitales del sur y del norte como propaganda electoral para las campañas autonómicas. O sea que esto de los plazos depende de para cuántas campañas te pueda dar el conseguir eso. Si,
eso es lo que hay que revertir, hay que cambiar.
Si te da para 5 campañas y son 20 años, pues es mejor que te dé solo para 3 y son 10 años. Entonces, siempre ese tema siempre, porque la gente, lo que está claro es que si ve avanzar la obra y dice, coño, a ver si acaban ya, pero la próxima legislatura lo acabamos, aunque luego sea mentira, pero de alguna manera.
Y si nosotros sabemos que somos ciudadanos de a pie, que el flujo de coches que van hacia Santa Cruz, la TF5, dirección sur, tiene un número de coches que automáticamente se derivaría por ese túnel en el caso de que hubiese una vía. Y si esos datos están, ¿por qué no los hacen públicos? No sé si me he explicado.
Sí,
que para que la gente tenga conciencia. Es decir, de los coches que van en la TF5 a las 6 de la mañana, ¿cuántos se quedan en Santa Cruz y cuántos se van para el sur? Es decir, ¿cuántos se podían derivar
por el otro camino?
Por el otro lado. Porque eso, esos datos los tienen seguros.
Sí.
Pues eso, yo lo he pedido y
No.
O no me los dan, o yo prefiero pensar que no me los dan. A que no los tienen. Sí. Porque debían de tenerlos.
Los datos están, pero no existen.
Y estoy convencido que el Servicio de Carretera del Cabildo los tiene. Estoy convencido, porque mira que tienen controles y tienen información y tienen un equipo técnico maravilloso. Ahora, ¿por qué no lo dan?
Eso es lo que a mí me deja perpleja, lo que quería decir también antes. Es que hay noticia que no. Creo que están comunicando la noticia equivocada. Nel querer decir que es necesario, la comunican, se comunica de una manera equivocada. Tiene que decir que la necesidad es esta porque soluciona determinado problema y porque la necesidad y la exigencia del 2026 es esta. No que lo hemos pensado nosotros y estamos en lo cierto en creer hacerlo. O sea, la noticia está bien, la necesidad también, pero se comunica una parte del discurso que no es la más importante.
Sí, porque también
a ver los medios que ponen ahora, para el 27, a ver cuántos medios le ponen.
Mira, en la comunicación, está claro que también todo suma. O sea, no hay que tampoco vivir de espalda de realidad. Hay que pensar que dentro de un año, pues también, o dentro de 10 meses, va a haber lo que va a haber. También todo el mundo empieza a coger sus posiciones y a dejarse ver ante la opinión pública, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, comparto que a veces las noticias a veces se hacen desde dentro de las instituciones sin conocer realmente el conocimiento que el que está fuera tiene de la realidad, ¿no? Sí. Entonces, cuando llegas a un tema como este, que no es nuevo, o sea, como el tema del anillo insular no es nuevo.
No es nuevo.
Esto llevamos ya tantos años hablando tal, y el tramo este, aunque ha estado callado en los últimos años, pues también ha tenido mucha vigencia, ¿no? Sobre todo cuando empezó el primer proyecto, que iban a hacer un destrozo mayor por la parte de la costa, empezó aquello con... Digamos que se ha parado. Claro, ahora surge y a lo mejor, efectivamente, ahora a lo mejor requeriría que a lo mejor la noticia venga acompañado de alguna argumentación más, aunque sea antigua, sí, para refrescar a la gente, digamos, cuál es el objetivo o cuál es la necesidad. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Lo que también está claro es que también hay que... Igual que yo a veces critico que a veces se trata de vender demasiado pronto la noticia y cuando llega ya la noticia a reflejarse, ya has perdido el interés, digamos, de la misma, porque ya has ido avisando y cuando llega, digamos, el día de poner en marcha ese proyecto, ya no tiene ningún interés, ¿no? En este caso sí creo que es importante, sobre todo para que la gente sepa que eso se está trabajando. Como bien dice Diego, todos los grupos políticos, de alguna forma, pues se ve a quién ha puesto o no por ese proyecto. Yo creo que es necesario para la isla y además, digamos que ya se está pasando el tiempo. Y no se quede en un proyecto, como podemos todos pensar. Hablamos de los plazos, pero yo recuerdo todavía de joven en Santa Cruz, la vía Cornisa famosa. Aquí no se acuerda de la vía Cornisa, que nota. La vía Chorrillo-Ofra, ahora parece que la van a retomar, que también lleva 20 años para... Es que es complicado, o sea, muchas veces...
Tiene el enlace hecho abajo en la autopista al sur, la Chorrillo-Ofra.
Sí, y el puente allí, y el puente que tendrán que revisar los pilares del puente que está por encima de la residencia de Candelaria, tendrá que revisar si
os pide el puente pilares. A ninguna parte.
Ah, claro,
el Arco del Triunfo.
Eso lleva 20 años parado.
Es que nadie ni lo ve.
Claro, entonces,
nadie ni lo
no,
ve.
Ya, lo, ya te estás acostumbrado a verlo, que ya ni le das importancia que aquello está allí sin.
Yo creo que deberían de hacer algo turístico ahí.
En el puente ese, ¿no? No, no. Decorarlo y tal.
No, la gente ya, subiese sí, y ve, no, ya vean las vistas de Santa Cruz.
No, ya han retomado, ya han retomado las ya han retomado las horas. Por debajo
¿cuántos años lleva eso? No, menos
20 años. 20 años ya
parado. Más.
Por debajo de la montaña. No, lo que es
el monumento histórico.
La estructura.
Por debajo de la montaña de Taco ya empezaron. Ya allí la parte de. De Cuevas Blancas, ahí aparte que ya está.
Y aquí en el puerto si nos hace falta el cruce del barranco y no lo tienen hecho.
Yo claro, compré mi piso.
Calle esperando y no hay puente.
Yo compré mi piso en el 2001 y
Yo
compré mi piso en el 2001 y ya se veía el puente desde mi terraza.
Yo te iba a decir, más de 20 años, yo creo que tiene más de 20 años.
Sí, no, pero la obra sí, ya sí, más de 20 años. Oye, tío, yo creo que, volviendo un poco a ese tema, yo creo que sí es necesario, me parece bien que el gobierno de Canarias, Cabildo, Ayuntamiento, den el impulso y confirme que esa obra es prioritaria. Bueno, ahora vamos a ver los plazos, como bien decía Delia, están los informes técnicos, ambientales, no sé cuánto, no sé qué, que por desgracia no siempre van en paralelo, cuando se debería trabajar más en paralelo, porque a veces alguno se demora en los plazos y la con más y no sé cuánto, no sé qué. Pero bueno, yo confío en que lo podamos ver. Y luego, yo cuando decía los plazos...
Cuando dicen que son 600 millones de euros la inversión, sí, es porque tienen un documento que les dice lo que vale la obra.
Pero Diego, mira, el problema que tenemos hoy en día en la obra pública lo estamos viendo. O sea, te llega un conflicto armado, te sube el precio del petróleo, del piche, y la obra que dan 600 son 1.200.
Eso es lo de menos. De verdad, no, para mí, que es lo de menos. Bueno, lo importante es la decisión de hacerlo. ¿Cuánto ha costado el túnel de Erjo? Lo importante es la decisión de hacerlo.
¿Y cuánto tiempo estuvo el túnel de Erjo parado? Porque también había falta de financiación del Estado.
No, y porque hubo vaivenes.
Y
hubo vaivenes. Si es más ancha la entrada, si es más estrecha la salida. Si estuvieran haciendo expropiación hasta hace 2 años.
¿Y la aldea? ¿La carretera de la aldea, que se había hecho varios tramos, cuánto tiempo también estuvo parado por tema de problemas de financiación para el tema de los túneles? O sea, es que, de acuerdo que no es el problema, pero sí lo es, porque es que tampoco tiene
eso, dinero. Eso, para mi opinión, y eso es opinión, no es información.
No es el problema principal.
Un fusible que se emplea cuando se quiere derivar para otro sitio. No, si hay voluntad de hacer las cosas, se hacen.
Sí, pero que sí.
El problema está en que surja algo que me impida gastar el dinero que tengo en lo que tenía previsto.
Es que no lo tienen todavía, sí.
Bueno, y
si
una cosita así, ya que sale el tema y hablando antes de que alguien, no sé si fuiste tú, Delia, que mencionaste lo de China. Hay demasiadas normas en España que impidan hacer esto en 2 años como en China. ¿Por qué no solucionamos este problema de las normas?
Porque la burocracia aquí nos come.
¿Por qué no solucionamos este problema a nivel general, a nivel estatal?
A lo mejor porque dejamos un montón de funcionarios.
Hombre, Manuel, mira.
Un montón de gente en el paro.
Mira, después de oírlo.
Si no son necesarios esos informes, a ver qué pasa.
De todas formas, yo creo que la burocracia hay que aligerarla, pero el ejemplo de China, a mí, hoy léete la noticia. Las ciudades del este de China, de tanta extracción de agua subterránea, se están hundiendo. O sea, yo es que hay que buscar un equilibrio. O sea, China tiene un problema grave y es que tiene muchas ciudades en riesgo de colapsar.
Pero no hay que irse a China. ¿Cuánto tiempo tardaron en montar el hospital Zendal en Madrid?
Bueno, pero eso no es una infraestructura hospitalaria como.
Bueno, pero a nadie se le puede imaginar que en España se tarde menos de un año en hacer un hospital.
No, es verdad que eso se hizo muy rápido. Se aprovecharon varias cosas en ese momento, que fue el estado de alarma, quitaba la supervisión de todos los contratos.
Voluntad.
Demás, con lo cual ya eso es de por. Eso
voluntad.
Por
sí. Si se quieren hacer las. Yo es que no me bajo el seguro. Y luego porque he visto cosas en administraciones públicas y dice, ¿cómo han hecho? La depuradora de Tajo Gaite, cuando Valbuena dijo vamos a depurar agua para los plátanos, ¿cuánto tiempo tardaron?
No sé.
2 meses.
Es preguntar a los plátanos.
Pero es una cuestión de voluntad.
Yo discrepo un poco ahí, porque a veces tienes voluntad, pero no puedes, ¿eh?
Puedes correr riesgo de que...
Pero una cosa... Pero la claro, la depende de cómo... Lo, si tienes lo de la emergencia, si estás amparado a tomar decisiones.
Mira,
pero si no bajo el amparo de la
mira
emergencia...
Mira el tubo del puerto, que vamos ahora al puerto de la Cruz. El tubo del puerto se podía haber quedado de emergencia y se puso de urgencia. Por declarar de urgencia y no de emergencia, ha venido el mar malo este año, se ha quedado parado y ahora están trabados. La obra desierta. Es decir, que demora otra vez el plazo. Y en el Mar del Norte o trabaja en unos meses o trabaja el año que viene.
Bueno, a veces, entonces,
es una cuestión de voluntad y de eficiencia también.
Sí,
y de prioridades, ¿no? Que es prioritario de verdad. Entonces, a mí los titulares de prensa me gustan mucho cuando me hacen ilusión, pero después ya, con el paso del tiempo, me da... un poquito de miedo de que esto sea eso, un
es que también titular hay que valorar,
no suficientemente trabajado.
También hay que valorar esos titulares que han salido en agosto, que siempre se dice que en agosto hay que rellenar con lo que sea.
Eso es verdad.
No, es para que se vea que se está trabajando, que no se va de vacaciones.
No, yo ya también he pedido información de cuánto le ha costado al gobierno de Canarias las tres portadas del periódico El Día consecutivas, porque eso no es casualidad. ¿Eh? Mientras que había una crisis en Ceuta impresionante, pues esas tres noticias. Pues eso, la desconfianza nos inunda, tío. Ya el exceso de información y la experiencia que uno tiene ya está. Pero sigo insistiendo que me parece que es importante que el gobierno de Canarias decida. ¿Eh? Y sí, sea valiente y diga, esto es prioritario, claro, para Tenerife y para Canarias. Sí. Y vamos a poner aquí todo, todas las brasas en el fuego, uh-huh, y los buenos chuletones para que esto sea... Que si quieren, en 10 años está abierto. Sí. Si quieren.
Totalmente. Si quieren, sí. A veces...
Todos los impedimentos de medio ambiente, sí, con todos los problemas constructivos, en 10 años queriendo se hace esa obra.
A veces el miedo a ser impopular que frena un poco la voluntad, creo, de lo político. Por eso, cuando ponen la cosa bajo el concepto de urgencia o emergencia, como que urgencia y emergencia no son sujetas a opinione pubblica, nadie te lo contesta y tú lo haces. Cuando no estás en una situación ni de urgencia ni de emergencia, tienes que hacerlo por voluntad política y eso te enfrenta a la opinión pública. Y o eres capaz de actuar con contundencia con tu ideología y con lo que tú consideras necesario, apre un debate serio y llega a capo, o e spera, come nel purgatorio, e vamos viendo che passa.
Però, io che sto in un'amministrazione, mi tocca gestionare, sì, lo vivo, noi lo vivimos nel día a día. E io sempre lo comento, incluso con mio padre, che estuvo in la politica hace un montón di anni, e io le dico, la realtà ha cambiato un montón. Perché antes il politico decidía lo que se hacía y lo que no. Ahora mismo, te tal frena. Y como está la normativa, no. Es ahora verdad. Tú propones y son los técnicos los que te dicen si se puede hacer o no. Tú un poco no decides. Tú propones las opciones, pero luego de repente llegas con la parte jurídica del ayuntamiento, no. O con la parte de intervención, no. No lo puedes hacer. Entonces, el político ya no decide tanto como antes. La situación ha cambiado, sí, la gestión pública, con sus cosas buenas, sí, y sus cosas malas, pero a día de hoy el político realmente... Tú puedes marcar las líneas, uh-huh, pero que decide los que se hacen o no son más los técnicos que los políticos.
Imagínate que con la normativa actual ahora mismo tú no puedes hacer esta obra no solamente sin un estudio de impacto ambiental, tienes que hacer un estudio de impacto de género.
Sí,
o sea, lo toda dice la ley.
Toda la minoría tiene que ser consultada. Entonces,
ayuda muchísimo eso.
Imagínate quién va a hacer un estudio de impacto de género de hacer un túnel.
¿Quién lo va a hacer y cuánto va a costar? ¿Y qué aporta eso al bien público?
Es que hay cosas la burocracia nos come.
Sí, sí, es que hemos dado
voz. No, el operativo.
Yo creo que efectivamente la burocracia hay que aligerarla en muchas cosas, ¿no? Sí. Sobre todo en cuestiones que antes se hacían de una manera y funcionaban, y hoy en día la hemos metido en una burocracia, y estoy pensando siempre en la gente del campo, ¿no? Que antes de trabajar así, y al final hemos metido tanta burocracia que lo que hemos hecho es ahogarlo, ¿no? Matar, digamos, esa patente, esa actividad, ¿no? Porque si lo ponemos tan difícil que... Pero yo creo que... yo veo bien que la administración esté regulada por quienes son los profesionales de la administración, sobre todo viendo la política en lo que se ha convertido. O sea, quitando que hay excepciones y que hay mucha gente válida, hay mucha gente que llega a la política y que no sabe. Y entonces yo creo que está bien. Si no hacemos ese control desde, uh-huh, los profesionales que se han formado y se han preparado para controlar el tema, nos iría todavía peor. O sea, es que
tenemos que hacer un estudio. No es un tema de que tú, si te lo propones, lo consigues, ¿no? A veces no.
Claro, efectivamente, porque yo creo que un buen político tampoco tiene por qué saber a mejor del área. Tiene que tener una buena gestión de las personas, de no sé cuánto, de qué, y rodearse de gente técnica. Son los funcionarios, son los que tienen que de alguna forma orientar la viabilidad de las cosas, ¿no?
Pero el gobierno de Canarias tiene buenos técnicos en carretera. Sí, sí, si no, vete a Lanzarote, Fuerteventura, de la Canaria.
Y el Cabildo también, Cabildo tiene.
No, pero esa obra es del gobierno de Canarias.
Sí, 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 pero Cabildo también colabora. O sea, vamos a ver, que yo creo que la obra del gobierno de Canarias, pero Cabildo colabora, y los equipos técnicos, porque tío, yo defiendo los equipos técnicos de las administraciones. Los ayuntamientos también tienen muy buenos técnicos. Yo lo que cada vez desconfío.
Y muy malos.
Yo lo que cada vez desconfío más.
Como cura, como médico, como abogado, y hay de todo.
Cada vez desconfío más de gente que no sabe y llega y quiere gobernar sin escuchar y sin saber. Oye, si tú no sabes, escucha, y luego eso es lo que habría de corregir. O sea, que las cosas tienen que tener un orden. Ahora, efectivamente, la burocracia hay que revisarla. O sea, no me puedes meter a todo el mismo control burocrático.
Lo veíamos, por ejemplo, los incendios en la península, ¿no? Que decía,
bien de interés general.
Los montes...
Ahorra un montón de cosas. Declarar bien de interés general la obra. Ahorra. Y a la península tiene que ser un bien de interés general. Pero, financiación estatal, es decir.
Pero para declararlo, eso también tiene que estar argumentado. Sí. O sea, cuando tú declaras una, lo que tú decías antes, de emergencia o de urgencia, para las personas que nos estén escuchando, no es que alguien diga la voy a declarar de emergencia o de urgencia. Sí, sí. No, eso llevan sus informes, su argumentación, y hay que tenerlo justificado.
Y está motivado.
Es totalmente. Pero es que se hace. O sea,
¿se acuerdan ustedes de la playa San Marco cuando se perdió la arena? Vino la ministra de Medio Ambiente de José María Aznar y dijo que iba a declarar la emergencia. Vayan a la playa San Marcos. Veintitantos años. Es que.
A ver, vamos a ver.
Si ¿hay voluntad de arreglar eso? Pues de verdad te lo digo, no ha habido una alineación de las administraciones públicas.
Bueno, había otros intereses.
Y se ha politizado claramente.
Había otros intereses. O sea, llegaron en vez de dejarle.
Pero los ciudadanos no tenemos playa.
Pero la gente quiere decirle que en vez de dejarle lo que era suyo allí, que era la arena del fondo, y había que haberla dragado hacia la arena o dejar que el mar hiciera su trabajo como hacía todos los años y subía el tal. No, aquello dragaron, se lo llevaron para otras zonas, porque era más interesante que otros disfrutaban de esa arena.
Pero sigue habiendo arena por allí. Y esta es la de Tajaguay.
Claro, cuando lo pararon, sí, pero allí metieron muchos escombros, allí metieron mucha basura de los restos que compraron.
No, a mí siempre el mismo denominador común. No había voluntad política de arreglar las cosas alineadas y se ha usado desde hace muchos años como ataque político.
Diego, y otros intereses económicos.
El puerto del Puerto de la Cruz, es decir, hay otros intereses. Si hay voluntad, se hacen las cosas.
Lo que pasa es que a la gente del pueblo le metan allí basura en la arena, escombros y la arena buena o la arena
pero
natural.
¿Pero creemos en los técnicos o no creemos en los técnicos? Bueno, los técnicos han dicho lo que han dicho. Hay que hacer caso. Ahora dicen que podemos poner arena del volcán. ¿Pero se ha puesto algo? ¿Se ha puesto algo? No.
Pero todo está en la arena natural que estaba allí.
Da igual si está o no está, pero hay un informe técnico y un proyecto aprobado y un.
Luego
pero
también
no
está, el problema de la capa tras capa de administraciones públicas. Y yo creo que cuando hay un proyecto de estos, lo acaba de referir Antolín, el proyecto este se supone que es del gobierno de Canarias, del que estamos hablando en concreto, de los túneles.
De Tigaiga se llaman ya.
Pero ya dice Antolín, no, pero el Cabildo también. Y entonces y también los ayuntamientos también están de acuerdo. Es muy bonito que todo el mundo esté de acuerdo. Pero lo que no puede ser es que luego haya cosas que... O sea, si el proyecto es del Gobierno de Canarias, el Gobierno de Canarias dice, no, aquí lo meto yo todo y todo el personal, todas las decisiones, todo va a ser... Porque si no, luego se utiliza como arma arrojadiza cuando el Cabildo pertenezca a un partido diferente del Gobierno de Canarias o viceversa, uno bloquea al otro y dice, no, porque por aquí apareció el escarabajo mandarín, aquí a 500 metros de profundidad que nadie sabía ni que existía, y entonces ahora hay que protegerlo.
Eso va a ser. Lo que pasa es que, vamos a ver, cuando tú hablas de... Cuando yo nombro las otras administraciones, es porque, vamos a ver, el gobierno de Canarias, pero es que quien va a tener que emitir algunos informes de temas de ambientales, la competencia es del Cabildo.
Pues ahí estoy yo. Luego, vamos a unificar.
No tenemos acosta. No tenemos acosta.
Luego hay tramos que a lo mejor afectan a emplazamientos urbanos en superficie, pues también los hay. O sea, me refiero a que, aunque quien lidere, quien sea el ejecutor del proyecto, sea el gobierno de Canarias, hay otras administraciones que también van a tener que emitir informes y que cuanto más alineados estén y más entiendan la importancia del proyecto en conjunto, pues menos problemas habrá. Yo me refiero a eso, no que quien tenga que liderar, está claro, es como que tienes un incendio de nivel máximo, pues el Estado, pero en coordinación con las comunidades, los ayuntamientos, para que el tema fluya, pero tiene que haber una cabeza visible.
¿Sabes
eso
qué
es lo que tiene que haber?
Ahora que dices lo de los que están
alineados. El gobierno canario lidera el proyecto. Esa es la primera noticia. Ahora, lo lidera y la empuja.
Ahora que hablas de las administraciones alineadas, me suena un poco a lo de la alineación planetaria. La alineación planetaria se da en determinados momentos que por lo que sea coinciden varios planetas alineados en las órbitas, pero la órbita de cada planeta sigue un ciclo diferente, claro. Y eso se da cada muchos años. La alineación de las administraciones se da hoy, el año que viene hay elecciones, cada una va para su lado, porque
no tendría que ser,
pero ahí es a donde voy yo. El que asume el proyecto debe de asumirlo con todas las consecuencias y decir, usted me... A mí, y además, si me das un informe negativo, me lo voy a saltar porque voy a... Eso es lo que hay que arreglar.
La ley está para cumplirla.
Eso es lo que hay que arreglar. Sí, pero esa parte es la que hay que arreglar. Entonces hay que modificar. No puedes tener un informe positivo con la administración bajo un signo político y un informe negativo cuando venga otra administración que va a pedir.
Pero es que ese es el error. No podemos pensar que los técnicos están influidos por el color político. Los técnicos tienen que ser apolíticos. Y además, el tema de competencia.
Como los jueces.
Si no tienes el constitucional, si el gobierno de Canarias se mete en las competencias del Cabildo o del Ayuntamiento, pues el Cabildo del Ayuntamiento lo que tiene que hacer es hacer un recurso constitucional.
Los técnicos no están influidos por los políticos, pero los técnicos tienen que hacer el trabajo que les mandan los políticos. Y si el político le dice, quiero que me hagas un informe de viabilidad de esto, valorando principalmente valorando la presencia del escarabajo mandarín.
Eso no funciona así. Eso no funciona así.
Yo creo que por suerte eso ya ha cambiado un montón. Claro, y los políticos al final saben que si no se pueden enfrentar hasta una denuncia judicial y ellos van a ser muy profesionales por cubrir su propia espalda. Por lo menos la realidad en la que yo me muevo. Por mucho que tú le puedas sugerir, ellos son bastante en ese sentido profesionales. Por lo menos en el entorno en el que yo me muevo.
Yo no pongo en duda.
Pero entre otras cosas, porque ellos no van a jugar con supuesto por...
Sí, no, yo creo que el problema no son tanto lo técnico. O sea, lo técnico no lo veo como el punto central que impide cualquier cosa. Yo veo que impiden algo los movimientos de la sociedad. Los movimientos que hoy dicen para que el sol, la atardecer sea un pelín más allá y esa palma no me lo deja ver, interrumpo quitar esa planta. El movimiento de la sociedad para no sé qué, para el verde más verde y no un verde blando. O sea, lo problema son más ese movimiento en la que se da voz innecesariamente creyendo que la democracia sea esto. Justo aquí hay el problema que impiden a la política de avanzar. No comparto
en absoluto eso. O sea,
Yo creo que la democracia. Entonces son los técnicos. A ver, o son los técnicos o son la minoría de la sociedad con los movimientos. Uno de los dos frena. Y yo no creo que son los técnicos.
Yo creo que la democracia, y gracias a Dios, es para que todos tengamos voz. Más allá de sea una minoría, sea una mayoría. Otra cosa es que la mayoría es la que luego tiene que imponer o gobernar en base a esa mayoría. Pero yo creo que decir que porque es una minoría, poco menos que no tiene derecho, yo creo que no. Ahora, eso no quita para que el técnico, independientemente de quién sea el que reclama o lo que se pida, haga un informe en base a la ley. Más allá de que lo pide una minoría, porque igual tienen razón.
Es un tema que me gustaría extenderme y me estás pinchando. Si yo te contara,
yo estoy pinchando.
Los técnicos hacen lo que le dicen los políticos en un 70% de las oportunidades.
Enfocan los informes en función de lo que les piden.
Y le dan instrucciones, perdón, el 70%. Que hay un 30% de que son completamente objetivos. Pero yo no confío en que un informe técnico sea 100% objetivo.
Mira. Yo dudo más. Dudo más de los jefes de los técnicos que de los técnicos.
Ah, entonces, yo digo que el 70% de los informes, no de los técnicos, 70% de los informes están condicionados.
Pero
los jefes de los técnicos, ¿qué son?
Bueno, lo dejamos aquí. Hay algunos jefes técnicos que son bastante políticos y acaban en una dirección general más rápido que tarde.